El marcapáginas.
Los viajes de Daniel Acher es el libro que vamos a analizar, que vamos a tratar hoy en el Marca Páginas, de nuevo con Isabel González Gallarza. Hola, Isabel.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de volver a hablar contigo y de un libro tan tierno como es este, Los viajes de Daniel Acher. Tierno es uno de los adjetivos que se le podría aplicar, pero hay muchos más, ¿verdad, Isabel?
Pues desde luego a mí me parece, tierno es acertado, me parece una novela preciosa, profundamente conmovedora y una novela importante también, diría yo. De hecho, es lectura no obligada, pero vamos, recomendada en muchos colegios de enseñanza pública francesa. Uh-huh. Los profesores la eligen para explicar a los niños la historia reciente y en especial pues la Shoah.
Claro, porque el libro comienza cuando Hélène, la protagonista, se muda a París para estudiar arqueología y se instala en la guardilla de su tío abuelo Daniel, que es el personaje que nos llama más la atención del libro a nosotros, Isabel.
Pues claro, sí, desde luego, a vosotros y a cualquiera en general. Entiendo que a vosotros, pero vamos, es una novela universal. Es el personaje Daniel Roche, porque su apellido... Claro, aquí ya de entrada quiero decir que es difícil hablar de esta novela sin reventar o destripar las revelaciones finales.
Claro, digamos, Isabel, que Daniel ha convivido con una doble identidad durante casi toda su vida.
Sí, eso sí se puede decir, de hecho está casi enseguida, eso se ve enseguida al empezar el libro. Daniel Roche es en realidad Daniel Acher, que es un niño judío que en la época de la ocupación nazi vive la tragedia que vivieron tantos de tener a su familia deportada, se la llevan los nazis, primero a su madre y a su hermana y luego a su padre, y mueren los matan en los campos de exterminio. Entonces él es salvado por una vecina, unos vecinos de su casa, y luego después estos vecinos lo ponen en contacto de esta red que había en Francia para salvar a niños judíos en la época de los nazis. Entonces lo llevan a la Francia libre, la que estaba la de Pétain, vamos, y allí no sé si es exactamente en qué parte de Francia, pero vamos, lo salvan de París y lo llevan a una granja donde una familia católica lo esconde durante lo que dura la guerra para salvarlo de los nazis.
Y eso cambia la vida de Daniel, pero también la de los miembros de esta familia y, como descubriremos más tarde, la de la propia Hélène.
Claro, eso reverbera en toda la familia. Ellos, claro, lo esconden y lo que hacían todas las familias católicas francesas, que tenían la inmensa generosidad y valentía de esconder a un niño judío, pues enseguida lo bautizaban, obviamente, para pues dar una apariencia falsa, claro, pero para engañar al nazi que no se lo llevaran. Y entonces esta novela, desde luego, entre otras muchas cosas, es un homenaje a los justos entre las naciones, a todas aquellas personas que ayudaron a los judíos para salvarlos del exterminio nazi. Y es una novela profundamente conmovedora y un gran agradecimiento a estas personas. Y en ese sentido, por eso digo que es una novela importante. Una novela que conmueve y también es una novela optimista, a pesar de todo.
Y con un final que nos invita a pensar en una vida feliz. También sí, para Daniel, que no lo ha pasado,
totalmente,
que no lo ha pasado bien.
Salva. Para empezar, Daniel se salva de los nazis y con él se salva toda su descendencia, que eso es muy importante. Y desde luego también es una novela, pues aparte de que está ese final feliz, pues es una novela que ensalza también lo bueno del ser humano. Bueno, por supuesto, en la figura de los justos. También digo que es una novela compleja porque incluso la figura de los justos tiene sus lados oscuros. No es los justos también, pues son seres humanos y aunque salvaron a Daniel, en otro momento hacen algo contra él muy grave, que eso no lo voy a revelar, que es parte de la revelación de final, o sea, para, es un poco una manera de decirnos, pues sí, los justos son héroes, pero también, como todos los seres humanos, pues tenemos nuestras cosas malas.
Claro, es lo que a lo que me refería de una manera misteriosa un poco antes, cuando decía que la vida de Daniel cambia con esta acción humanitaria, pero no solo la de Daniel, también la de principalmente
la de su hermana.
Bueno, pero ya les decimos que no les podemos contar mucho porque es un libro de estos que hay que leer hasta el final, en un final trepidante en lo sentimental y en lo emotivo, Isabel.
Muy, muy emotivo, profundamente conmovedor. A mí el final del libro me sorprendió, porque aunque es verdad que la novela es un inmenso juego de pistas, todos son indicios que te llevan poquito a poco a la revelación o las revelaciones finales, y es verdad que un poco te lo vas oliendo un poco, pero el último capítulo es una gran sorpresa. Ahí hay la maestría de la autora, que aún así, aunque te vas oliendo algo, te sorprende, y es el último capítulo es profundamente conmovedor. Uh-huh. A mí me llamó mucho, o sea, me sacudió por dentro. Yo creo que esto es lo que buscamos en la literatura, al fin y al cabo. O sea, que desde luego este libro lo tiene.
Además de este final, como decías, tan conmovedor y tan brillantemente escrito por la autora, conocemos la figura el personaje de Daniel como escritor en una literatura, en una serie de libros en las que también se nos dan pistas para empezar a pensar cómo ha sido la vida.
Eso es muy importante, además está muy bien hecho. La autora quiere hacer con este libro pues mostrar los mecanismos de la ficción, la magia de la ficción, porque el propio protagonista es un escritor que escribe novelas de aventuras para los jóvenes, para niños jóvenes. Y él cuenta su propia vida a través de estas novelas con un seudónimo que ya, el seudónimo ya dice mucho de quién es en realidad, y también con un alter ego literario, porque el protagonista es un poco él mismo. Entonces, en cada novela, que hay como 23, en cada novela hay pequeños indicios que hay que ir descubriendo sobre su propia vida, sobre su tragedia personal, su tragedia familiar, su tragedia colectiva, porque también la Shoah es el trasfondo de toda la novela. Y es apasionante, porque si uno se deja llevar, hay que dejarse llevar un poco y volver a leer pues como leíamos cuando éramos pequeños, con la avidez y con un poco la pasión de leer, e ir un poco a entrar en el juego, porque es un juego, de ir descubriendo todas estas pistas, estos pequeños indicios, pinceladas, que van llevando a la revelación final. Y en ese sentido es apasionante y además soporta muchas relecturas esta novela, porque es que en cada relectura descubres algo que habías pasado por alto, algo que en el momento te pareció anodino o simplemente pues un detalle que está ahí para crear el personaje, para darle consistencia, y luego resulta que lo puedes leer desde la perspectiva de la Shoah, y entonces ese pequeño detalle se carga de dramatismo, o bien lo puedes leer como un indicio para la revelación final. Y entonces, de verdad, es apasionante.
Claro, es un libro que recomendamos que se lea y que luego se relea, porque se va a disfrutar, sí, como dices tú, se puede disfrutar de diferentes maneras.
A veces, por mi trabajo, obviamente, porque tengo que traducirlo, entonces luego hago muchas relecturas, pero luego, una vez que ya había traducido y lo había releído, pues las 4 o 5 veces que tengo que releer, lo releí solo por el gusto de volver a encontrar otros indicios que no me había dado cuenta, y para saborearlos, porque también es verdad que cuando trabajas, pues lees de otra manera. Y cada vez descubría cositas pequeñas de nada, pero muy importantes, cosas preciosas.
O sea, hay libros dentro de este libro, por ejemplo, las novelas de La Marca Negra, que claro, si estamos atentos, La Marca Negra tiene un significado más allá del que podemos entender, ¿no?
Totalmente, sí, en todas partes. Todos esos son pequeños detallitos. La Marca Negra se puede entender pues de muchas maneras. Una de ellas, cuando ya todo en clave de Shoah, por ejemplo, pues La Marca Negra, enseguida pensamos en el tatuaje del brazo de las personas que deportadas. También puede ser un talismán precisamente contra la muerte, porque Daniel se salva. No olvidemos que Daniel se salva. Todo tiene una doble lectura, triple lectura, y también hay muchos niveles distintos de lectura. Por eso es un libro que es apto para todos los públicos. Lo leen los niños, también porque, aunque narra hechos profundamente dramáticos, no lo hace con truculencia, no hay escenas violentas. O sea, lo puede leer un niño perfectamente, sin impresionarse, y lo puede leer un adulto, porque el adulto verá mucho más de lo que ve un niño, obviamente. O sea, que de verdad es un libro que llama a muchas personas, a muchas edades, es maravilloso.
Es que la autora Deborah Levy Berterat es muy sutil cuando nos quiere contar la historia de Daniel Asher.
Sí, tiene un estilo muy comedido, hay un como mucho pudor, una reserva muy, muy elegante. El libro tiene un estilo así como muy fluido, es casi anodino, se lee así muy, no sé, te lo lees en una tarde, pero en realidad todo eso es apariencia engañosa, porque en realidad el libro tiene mucha complejidad temática, porque hay muchos temas, no solo la Shoah, hay también el tema importante de la búsqueda de identidad, la necesidad que tiene el ser humano de saber de dónde viene. Porque él, a través de la búsqueda de quién es su tía abuelo, acaba descubriéndose a sí misma y quién es y qué puesto tiene ya en el mundo, y de dónde viene. Y luego también un tema muy importante, que es el de la filiación, que es eso, ¿qué es ser padre? ¿Y qué es ser padre biológico, padre adoptivo? ¿Quién es más padre? Porque claro, Daniel a los 10 años muere su padre biológico, se lo llevan los nazis, bueno, muere un poco después, y lo adopta un señor francés, católico, y bueno, ¿y quién es? Y luego también hay filiación dentro de la otra revelación que no podemos contar, hay otro tema ahí también de filiación. Toda la novela es un poco esa búsqueda, la búsqueda del ser humano, la búsqueda de su identidad, y lo hace con maestría, porque parece que habla de otra cosa y en realidad hay mucha complejidad y mucha profundidad.
Es comprensible que, como nos comentabas, este libro, bueno, pues se recomiende, sea una de lectura recomendada en los institutos franceses. Ojalá pasara lo mismo en nuestro país, Isabel.
Pues sí, pero es verdad que aquí no tenemos tanta esa sensibilidad. La verdad es que no. Ojalá.
Hablabas de los temas que contempla la novela Los viajes de Daniel Asher. El tema del amor a los libros es uno de ellos, el amor a la familia perdida y a la familia que se conserva, y el poder de la memoria, el deber de memoria también, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay un deber de memoria, pues lo decía al principio, el deber de memoria para con los justos de entre las naciones, eso está clarísimo, para la autora muy importante. También, pues claro, que no se olviden de estos hechos tan tan tremendos, que es verdad que se están olvidando. O sea, es normal que cada poco surja una autora que tenga que sacar esto del olvido, porque es que es muy importante.
Y también también el esfuerzo de Daniel por no olvidar a los suyos, que está muy presente en la novela.
Bueno, Daniel vive completamente dividido, con el corazón roto entre sus dos identidades, y él es católico por imposición para salvar la vida, porque la vida es lo más importante para un judío, bueno, para cualquiera, pero vamos, para un judío especialmente, pero a la vez, hombre, pues su judeidad es que eso está dentro de sí mismo, y no, esa tensión, es muy bonita la tensión entre la identidad propia y la identidad ajena, está en toda la novela. Y, por supuesto, en Daniel es obvia la identidad perdida y la identidad que ha tenido que le ha sido impuesta para salvarle la vida. Pero luego también para Hélène, esa tensión entre lo propio y lo ajeno, el ser judío o no serlo, lo soy o no lo soy, qué pasa aquí. Eso también, Hélène se cree que los judíos son, pues, es un mundo aparte que no le concierne. Entonces, su ignorancia de ese mundo, y luego cómo poco a poco va entrando en el conocimiento de ese mundo que en realidad no le es tan ajeno. Esa tensión ahí está muy, muy bien contada, siempre como por pequeñas pinceladas, así, poquito a poco. Y además, lingüísticamente, esta autora es que lo tiene todo medido, porque al principio de la novela, cuando Hélène todavía no sabe gran cosa de este tío abuelo suyo, pues el mundo judío le es totalmente ajeno. Entonces ella, en un momento, en su cuarto encuentra en la buhardilla tiene un cuadro que ha dejado allí su tío abuelo, y moviendo un poquito el marco ve un nicho excavado en la pared, y dentro hay lo que ella llama en ese momento un rollito de papel. En ese momento, claro, es al principio de la novela, el mundo judío le es totalmente ajeno. Y ya cuando más adelante su tío abuelo le presenta a un amigo suyo y ella le lleva el rollito de papel, oye, mira, explícame qué pone aquí en caracteres hebreos, que yo no tengo ni idea. Y entonces en ese momento ya el amigo judío de su tío, le dice, anda, ¿y de dónde has sacado esta filacteria? Solo en ese momento aparece la palabra filacteria. Cuando ya han pasado bastantes capítulos, porque al principio de la novela en su cabeza no entra que pueda haber una filacteria allí en un sitio donde está viviendo, en esa guardilla donde está viviendo ella, porque el mundo judío le es ajeno. Y solo ya, cuando ya va adentrándose en la búsqueda de identidad de su tío abuelo, empieza ya a codearse, digamos, con la judeidad.
Bueno, pues si quieren saber quién es realmente Helene y quién es realmente Daniel, lean por favor este libro, Los viajes de Daniel Acher, que también nos has explicado. Muchas gracias, Isabel.
Gracias a ti, Raquel, cuando quieras.